movimiento físico y simula usar máscaras llevándolas puestas en la quijada y no cubriendo nariz y boca. Las decisiones sobre cómo avanzar en el control del contagio siguen siendo variables en cuanto a comercio, escuelas y áreas de entretenimiento. Por ello, el gobernador aclara que él, como autoridad de Estado, es el único con potestad de determinar el avance en las fases, no el alcalde, quien en jornadas pasadas aseguró que los colegios reabrirán en septiembre. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Asistencia técnica Richie Pérez, voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martín.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar? Vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda. ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radioescuchas, donde quiera que usted se encuentre. Usted sabe que si algo yo agradezco es la sintonía cada noche de lunes a viernes a mi programa Magdalena de Cuba. Gracias por todos los correos recibidos a Magdalena de Cuba, todo junto a @gmail.com y por cada mensaje de texto que recibo a través de mis redes sociales. Esta noche sentado aquí con un nasobuco, eso sí, en la intimidad de esta cabina improvisada que tenemos aquí en nuestra, bueno, en mi pequeño apartamentico aquí en Hialeah, tengo a Carlos Amel Oliva Torres, ese cubano, líder de la UMPACU, y me dijo, pues sí, Magdalena, yo paso por allá a tomarme un café. Muy buenas noches, Carlos Amel, ¿cómo estás?
Buenas noches, Magdalena, es un placer, bueno, ahora estar acá en tu programa y en tu casa. De verdad, muchas gracias por las atenciones,
por el
cariño de siempre y pues por darme la oportunidad de llegar a través de tu programa a miles y miles de hogares cubanos.
Para nosotros, bueno, es un privilegio tenerte aquí y compartir contigo y sobre todo en esta última semana, Carlos, que yo siento que fue una semana lo que ocurrió hace unos días en La Habana, en toda Cuba, digo yo, los pasos se sentían por toda la isla, así lo escribí en mis redes sociales, y el miedo tremendo de la gente de la seguridad del Estado, porque había muchísimas personas llamados, no se sabe ni cómo surgió este llamado, pero dijeron vamos a salir a protestar pacíficamente, y la movilización que se hizo del ejército en Cuba, oye, los jeepies, es decir, que gastaron billetes, temían que algo grande pasara. ¿Cómo pasó todo esto? Detuvieron a José Daniel Ferrer, estuvo detenida Tania Bruguera, Luis Manuel Otero Alcántara, Mauri Pacheco, en fin, cuéntanos tú, haznos un resumen para ti, viéndolo ya desde aquí afuera, desde esta orilla, ¿qué significó vivir esta experiencia una vez más?
Sí, mira, es una experiencia que siempre genera una gran incertidumbre porque pues se está luchando contra una dictadura y nunca se sabe cómo ellos puedan responder ni lo que pueda pasar ese día, aún desde esta orilla. Queriendo como quiero a mis hermanos que están luchando dentro de Cuba, pues me genera mucha incertidumbre y mucha preocupación, me quita el sueño verdaderamente. Y pues cuando se anunció esto, que fue varios días, aproximadamente una semana antes, con motivo del asesinato de Hansel Hernández, este joven cubano de piel negra que fue baleado por la espalda por un policía cubano, pues las personas se indignaron
mucho.
Esto
ocurrió en Guanabacoa, La Habana.
Sí, exactamente, en Guanabacoa, La Habana. Las personas se indignaron mucho y el indignamiento fue creciendo porque el Estado sacó su versión de los hechos y trató de descalificar al joven diciendo que era un delincuente, como siempre ellos hacen, como hicieron con José Daniel y como hacen con todos los ciudadanos, para mantener en la impunidad a sus policías, a sus represores. Y la cuestión es que cuando hicieron eso, las personas se indignaron mucho más aún, y como que varias organizaciones, personas en solitario, pues se comenzaron a autoconvocar para protestar por el racismo y por el creciente abuso policial que existe en Cuba. Y ya desde que la convocatoria se hizo pública, pues empezó la seguridad del Estado, la policía política de la dictadura y todos sus cuerpos represivos a incidir con represión en los activistas, amenazar y demás. Es decir, que no ha sido cosa solo de un día, sino ha sido de todos estos días
Existe una
los fenómenos
conexión, yo
represivos.
he visto, yo puedo decir que llevo casi 3 años viviendo un poco más de cerca la realidad de Cuba, que en Cuba sí hay una oposición, que en Cuba sí hay un disgusto tremendo, que también sabemos que hay un miedo mayor, pero que hay un despertar y que existen diferentes movimientos. Y cuando estamos hablando, fíjate, gente que ni siquiera pertenecen a ninguna organización opositora. Artistas independientes, personas que defienden, por ejemplo, a los animales, los derechos de los animales, que no quieren hablar quizás de que quiero una libertad para mi país, quiero cambio en mi país. Sin embargo, se están sumando a este tipo y cada vez yo siento que el movimiento va creciendo. ¿Qué te parece a ti?
Sí, yo creo también lo mismo y no es porque soy un optimista en exceso, no. Basta con visitar el internet, las redes sociales para uno darse cuenta de cómo las personas se manifiestan pese a que hay represión, pese a que hay un decreto 370 que penalizan este tipo de manifestaciones, cómo las personas se manifiestan en contra del régimen, su descontento o como bien tú dices, en intereses particulares, muy puntuales, como son las instituciones culturales, me refiero a no gubernamentales,
Sí.
instituciones religiosas, periodistas independientes y
Artistas
demás,
independientes.
artistas independientes, exacto, que pues temas puntuales hacen que se movilicen y que al final ejerzan sus derechos ciudadanos que no tienen. Pero esa pujanza de cada uno de estos grupos buscando libertad, porque tal vez no es la libertad grande esta política que tenemos más clara los opositores, pero sí buscan un mayor espacio de libertad y respeto a sus derechos para desarrollar sus actividades para la cual están fundadas sus especificidades en cuanto a organización, lo de los animales con los animales,
Claro.
lo LGTB con el tema LGTB. La cuestión es que esos logros de pequeños espacios, esas protestas por temas puntuales, en sumatoria es lo que representa un auge de la sociedad civil independiente. Y día a día vemos que se va ampliando. Y día a día también vemos cómo se concerta, porque nosotros ahora protestamos por el racismo, pero en esa protesta también hubo periodistas independientes, hubo artistas, hubo personas de los movimientos LGTB. Y entonces eso, pues como que nos estamos conectando cada vez más y esa concertación,
A la larga, lo que somos todos, somos cubanos y un solo pueblo,
exactamente.
una isla que por varias partes está sometida a un sistema que no funciona, a un sistema represor, a un sistema que no te permite la posibilidad de ni de escribir ni de crear una película con el texto y el guión que deseen hacerlo. Es decir, nos une la represión, nos une la falta de
Exactamente.
libertad. A la larga nos vamos a encontrar en el mismo punto, ahí en la esquina, todos juntos, porque todos luchamos, uno por una cosa y otro por el otro, pero lo que queremos alcanzar es un cambio
Y
dentro de Cuba.
estamos venciendo la polarización, esa que nos inculcaron de que no hables con este porque este
Sí.
puede informar, no hables con el otro que se te acercó dando un comentario negativo de la dictadura para ver lo que tú piensas e informarlo. Eso lo estamos rompiendo. Cada vez somos más pueblo y estamos demostrando que te metes con uno y te
Te
metes
metes
con
con
todos.
todos. Así mismo, qué bonito, Carlos Amel. ¿Cómo fue después de todas estas detenciones que ocurrieron este día 30 de junio? Detenciones arbitrarias, como por ejemplo cuando yo me enteré que en la casa de José Daniel Ferrer de madrugada le habían puesto un candado a la reja de su casa, me pareció, digo, pero ¿hasta dónde llega esta gente y ver a José Daniel para poder salir de su casa subiendo un segundo piso, al segundo piso, luego bajar por unas escaleras laterales? Bueno, en fin, ¿cómo están ellos? ¿Cómo fueron este tipo de detenciones? Porque a la larga soltaron a todo el mundo.
Bueno, mira, llama la atención algo que es muy irónico y que demuestra con creces la doble cara de la dictadura. A José Daniel Ferrer García, hace apenas unos meses, le estaban acusando, entre otras cosas, de secuestro. ¿Y cómo se llama a poner un candado por fuera de una vivienda y encerrar a una persona en su casa contra su voluntad?
Secuestrado.
Secuestro. Entonces, eso son las cosas que hace una dictadura que no se entienden o sí se entienden. Son las cosas
Eso
que
le hacen a
caracteriza
la
a una
dictadura,
dictadura. Eso no lo
claro.
puede hacer acá en Estados Unidos ninguna
Nadie.
autoridad. Encerrar, imagínate si hay una urgencia, si hay que salir corriendo, en esa casa hay niños,
Niños
si se
menores.
quema la casa, a esa hora si, tal vez no aparezca la llave. Imagínense, eso es secuestro y es ilegal. No hay ningún tipo de norma jurídica que respalde esa acción de la policía política, de la seguridad del Estado, como ellos le llaman. No hay. Entonces eso fue totalmente arbitrario, eso fue un secuestro, eso es estilo
En
mafioso.
este momento, José Daniel logra quitar el candado, no, ya no tiene candado a su casa.
Ya él lo quitó, él
Lo
lo quitó,
quitó.
lo tuvo que romper.
Claro.
Y bueno, ya vimos cómo salió, fue detenido violentamente a su hijo, José Daniel Ferrer Cantillo, un joven excepcional de un valor singular en Cuba. Pues el auto en que se llevaron a José Daniel le pasó por uno de sus pies y se lo lastimó bastante. Y pues también fue golpeado. Tiene marcas en el hombro que publicamos a través de las redes sociales. Pero nada, decir de la jornada que fue.
Discúlpame, las detenciones casi todas fueron, los mantuvieron dentro de vehículos, sin aire acondicionado, con los cristales por encima. Lo contaba Ariadna Mena desde La Habana, Cuba, que también pasó la detención. Lo contó también, el hijo de José Daniel.
Sí, es una manera de torturar y no estamos exagerando cuando mencionamos la palabra tortura. Hay que vivirlo, hay que saber lo que es estar dentro de un auto sin aire acondicionado en Cuba en verano con el sol que hace en Cuba durante tanto tiempo encerrado. Llega el momento en que el aire es tan caliente que parece que no estás respirando y da la sensación de asfixia. Y eso lo hace la policía cubana contra mujeres, contra jóvenes,
Tú me
contra
estabas
hombres.
contando casualmente, me gustaría compartir con los radioescuchas esa triste experiencia que vivió tu hermano Ernesto en una de sus detenciones en Cuba, que lo llevaban en un camión, igual estaba tu padre también detenido en este camión y estaban cerrados, prácticamente los querían asfixiar. Cuéntanos cómo
Fue
fue eso.
en el verano del 2016 que teníamos planificado asistir a algunas zonas del litoral de la ciudad de Santiago de Cuba con activistas y simpatizantes para hacer una actividad por el cierre del verano. Y entonces ellos prohibieron a los transportistas privados, bajo amenaza de perder la licencia y la matrícula del carro, transportarnos, y lo que terminó ocurriendo es que detuvieron a nuestra gente. Y en el caso, ese día hubo varias decenas, más de 100 detenidos. En el caso de mi padre, mi hermano, algunos primos y otros familiares y activistas, sumaban unos 12. Lo detuvieron en un camión jaula que es totalmente de metal, es como un tanque de metal. Lo pusieron al sol por aproximadamente 7 horas, y la cantidad de personas en tan poco espacio aumentó el calor. Dicen que sudaron tanto que el sudor corría por el piso como agua, y llegó el momento en que ya el sudor no era salado, era dulce, lo que, según personas con conocimiento médico nos han explicado, es síntoma de deshidratación. Dicen que es uno de los momentos más duros que han sufrido en su vida. Y pues esto evidencia que no es un método último, es decir, nuevo, sino que la dictadura lo hace con mucha frecuencia. Y estamos denunciando esto y lo queremos llevar a todos los niveles para que el mundo sepa que en Cuba se tortura a los opositores pacíficos.
Entonces, Carlos Samel, el 30 de junio será recordado en este año 2020 como un día de movilización, más que de la oposición del régimen, ¿no? De un miedo tremendo.
Sí, ha sido en lo que va de año el día más represivo. Se terminó con un saldo de más de 200 actos represivos, entre lo que podemos contar, sobre todo las detenciones arbitrarias.
Las detenciones domiciliarias que no
Exactamente.
permitían salir a las personas de su casa.
Sí, mucho, podríamos decir que la mayoría de las personas fueron detenidas en sus propios hogares, lo que es totalmente arbitrario. Algunos fueron violentados, como fue el caso de José Daniel, de su hijo, pues y de otros. También, bueno, lo que nunca faltan, las amenazas a activistas y familiares, la destrucción de la reputación del activista, todo el show este que montan los operativos en torno a las viviendas. De hecho, el régimen se vio obligado a desplegar un operativo a nivel nacional, muy costoso para ellos, y más en un momento en que la economía está atravesando un agravamiento pues muy muy acelerado. Gastar tantos ómnibus, personal, combustible, en alimentos, porque son operativos que duran el día completo. Realmente nada de esto se justifica, solo lo justifica que ellos se saben gobernando por el terror. Y podemos decir que fue una victoria. Hay muchas cosas positivas que podemos apuntar, como que la oposición, la sociedad civil independiente es capaz de concertar estrategias, desarrollar acciones. Que quizás haya quien diga que no se sumó el pueblo, pues ok, es evidente, pero no es culpa de los que convocaron, es culpa de la dictadura que aterroriza al pueblo aún. Los que convocaron y los que salieron, los valientes, pues solo merecen nuestro reconocimiento y
Respeto.
es decir, le exhortamos a continuar haciéndolo porque intentándolo es como se logra. Intentándolo es como se logra. Creo que merecen mucho respeto y les felicitamos a todos porque lograron exponer a una dictadura que ha formado un show tremendo con las protestas que se dieron en Estados Unidos, legítimas, y en un país en democracia, con una policía que respeta mucho y que la dictadura apoyó mucho toda esa protesta por cuestiones de politiquería, porque todo lo que sucede en Estados Unidos ellos lo magnifican. Y ahora cuando en Cuba se le da algo parecido y
Sí, no
hay
fue
una
como un...
protesta contra la violencia policial,
Ajá.
resulta que ellos responden con más violencia policial.
Increíble.
Logramos exponer a la dictadura.
Así mismo. Y el miedo, como decías tú, yo me quedo fría. Me escriben de pronto a mi programa, Carlos, me pasa esto muchísimo. Me escriben de pronto, Magdalena, quiero hablar contigo, me gustaría que denuncie, pero no digas mi nombre. Anoche me pidieron una penicilina, casualmente, unas personas de Santiago de Cuba que tienen una niña enferma, que de hecho por detrás estoy tratando de resolver, y él me manda todo el texto de lo que está pasando dentro de Cuba, que en Santiago, que no tienen la penicilina para la niña, que por favor, que su mamá lo publicó, pero que no del nombre de la madre, porque la madre tiene mucho miedo. Y así todo, aquí estamos para ayudar, porque conocemos de qué se trata la represión dentro de Cuba. Y ver a estos jóvenes, y te voy a decir algo, está pasando que quien está moviendo los cordeles ahí dentro de Cuba es gente intelectual. Estamos
Sí.
hablando de artistas, estamos hablando, vaya, de gente inteligente, leída y estudiada, como decimos nosotros. Y para mí es un orgullo tremendo que esta gente esté moviendo los cordeles. Todo mi respeto para ellos. Vi las imágenes que ocurrieron en casa de Omar Ruiz Urquiola, que tenía un guardia de estos seguroso, escondido atrás de una columna, y ella con su celular grababa y le decía, ¿qué haces ahí? Tú no estás en la casa de unos delincuentes. Tú no estás vigilando a unos delincuentes. Esto es una casa de familia decente. Sal, muestra tu cara. Y nunca salió ¿no?
Sí,
El
es como
esbirro que estaba
que
allí escondido.
cuando vemos a una ciberclaria escondida tras un perfil falso, cuando
Increíble.
vemos a un agente de la seguridad del Estado, de la policía, diciendo no me filmen, pues estamos ante un autorreconocimiento de que lo que están haciendo es bochornoso, porque lo práctico, lo
Lo
común, lo
lógico,
lógico sería,
que tú estuvieras
fírmame que estoy
firme, estoy
defendiendo mi
orgulloso.
revolución estando aquí, estoy orgulloso de estar aquí. Eso es lo lógico, pero a ver, ¿de qué se avergüenzan? Si ustedes tienen la razón, si Cuba funciona bien, si nosotros somos los que estamos equivocados, ¿por qué se esconden? ¿Por qué no le gusta exponerse? Sencillamente porque ellos saben que lo que están haciendo es incorrecto. Que estén ahí por la presión del sistema, por mantener un trabajo, porque no saben lo que pueda pasar mañana y esto es lo que le asegura el plato de frijol. Ok, eso se entiende, pero ellos mismos reconocen que lo que hacen es bochornoso y por eso no le gusta ser expuesto.
Qué triste, de verdad, es ver a cubanos reprimiendo a su mismo hermano, a su mismo vecino, cubano y no sé hasta cuándo. Y yo creo que esto lo sembró, por supuesto, esta dictadura hace 61 años dentro de la sangre de muchísimos cubanos. Y es hora de despertar, es hora de no seguir prestándote a esta traquimaña maquiavélica que lo único que hace es que estás yendo en contra de tu propia gente, de tu raza, de tu madre, de tu padre. Y esta gente que se presta a todo esto sabemos que está viviendo la misma situación que la mayoría del pueblo, con la diferencia que cogen unas habitas quizás de un jabón, un paquetico de café, algo así, porque no hay mucho más para ello. La falta de libertades también te corresponde a ti cuando tú... Pues, te faltan a ti, por supuesto, cuando tú te prestas para esto, te estás dejando manipular por un régimen que lo único que hace
Exacto.
definitivamente es usarte. Pues nada, Carlos Samel, gracias por haber venido de visita en este tiempo de pandemia y bueno, aquí cuidándonos, aunque ustedes crean que no estamos hablando con los nasobucos, como dicen en Cuba, que realmente esta cosa se llama tapaboca, pero para mí es un placer que hayas estado esta noche con nosotros aquí en Magdalena de Cuba.
Para mí es doble el placer. Gracias. Y pues hasta la próxima, hasta la semana que viene.
Bueno, espérate, espérate, espérate. Tu primer 4 de julio en los Estados Unidos. Dímelo brevemente. ¿Qué tú tendrías que decirle si te estuviera oyendo? No sé. Si te estuviera oyendo el presidente Trump, porque tú entraste bajo su mandato.
Sí, bueno, al gobierno de Estados Unidos, al Estado federal, al país, al pueblo de Estados Unidos, felicitarle y darle las gracias por todo lo que han construido desde que se fundaron como nación. De verdad que son ejemplo y paradigma para todos los gobiernos y todos los estados del mundo. Felicidades.
Convertido en un burdel, se tiene la culpa él y el hermano de él. Está bueno ya, no aguanto una mentira más. Se devolvió la copa, la frase chéquima. Para cada pregunta existe una respuesta. Hagan una encuesta y sabrán por qué se van. Ilegal a nado en bote, no son todos los que llegan. ¿Por qué se van? Artistas, deportistas, ¿por qué se van? ¿Por qué se van?
El pueblo y aunque todo oprime con crueldad, hay un pueblo que sufre del gobierno todo tipo de necesidad. Hay un gobierno que dice ser del pueblo y aunque pueblo manipula con maldad. Hay un pueblo que es mi pueblo valiente que batalla por su libertad.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345, en los 7365 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Porque cuando uno va para viejo es muy conveniente tener su casa propia.
¿Y Rudecindo va para viejo?
Claro que sí.
Yo me figuraba que había ahí y que venía de vuelta, ya mira qué cosa grande.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde, por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Ahora nuestro abogado de inmigración, Ángel Leal.
¿Por qué se demora tanto mi caso?
Es que a mí me reclamó mi papá hace ya más de 6 meses.
¿Repatriarme para qué? ¿Eso es bueno o es malo?
¿Qué tiempo demora, abogado, mi residencia?
Me casé con un ciudadano americano.
Yo puedo tener doble ciudadanía.
Muy buenas noches, mi doctor Ángel Leal, que quiero decirle que él se acaba de confundir. Ahora cuando me saluda me dice Yudín. Yo no soy Yudín, Ángel, soy Magdalena.
Ah, pero me echaste para adelante rápido. Y me dices... Magdalena no perdona.
Magdalena. No, Magdalena está de más. Oye, Magdalena, chica, cállate la boca. ¿Tú sabes que a veces yo le hablo...?
Eso es una multa ahora que me pone Radio y Televisión Martín por haber cometido ese error.
Pues nada, doctor, estoy muy feliz. Una semana más juntos, doctor, como sigue pasando el tiempo. Y bueno, muy cerca del 4 de julio. ¡Qué felicidad! Un año más celebrando poder estar en este gran país, doctor.
Sí, sí, no, indiscutiblemente. Para mí es un gran honor poder estar en este espacio contigo.
Gracias.
En Radio y Televisión Martín, Martín Noticias, que significa la libertad para Cuba, para el mundo entero, y celebrar el 4 de julio de este país que yo amo tanto, mi país natalicio, tengo el honor de poder decir eso, gracias a los sacrificios de mis padres. No solamente es una fecha muy significativa para mí, para todos nosotros, pero poder celebrarlo contigo en este espacio, en esta plataforma, es súper especial para mí.
Muchas gracias, doctor. Doctor, ¿en qué año llega su padre aquí a los Estados Unidos?
En el año 63 llegaron a la ciudad de Tampa, donde nací yo, en el 66, en una colonia dentro de la ciudad de Tampa, en el condado de Hillsborough, que se llama Newport City, que, dicho sea de paso, era un lugar donde había prevalecía muchos inmigrantes cubanos. De hecho, Tampa históricamente era un sitio de la inmigración cubana por la industria tabacalera.
Correcto.
Y pude nacer en un centro, una clínica, la clínica Treyes en Ybor City en el año 66, que para no alargar mucho la historia, pero es linda, cuando aquello mi padre consigue trabajo limpiando, mi padre era ingeniero, era profesor y estaba estudiando ingeniería, llega a este país y empieza a limpiar habitaciones, pisos, en un hotel de Tampa, un hotel que todavía existe, la cadena. Uh-huh. Y entre todos los empleados, muchos de ellos refugiados, muchos de ellos inmigrantes, hicieron una colecta. Mi mamá todavía conserva. Un día, Magdalena, pide a mi mamá que te lo enseñe.
Ay, sí.
Y ella conserva la tarjeta que hicieron todos los empleados, las empleadas del hotel, donde a pesito le regalaron a mi padre la tarjeta con el dinerito. Con ese dinerito, él paga mi parto en la clínica 3.
Fíjate tú, doctor, es decir, que todos sus compañeros de trabajo, sus amigos ayudan a su nacimiento. Ay, mi para ayudarlo económicamente.
O sea,
no, eso.
Literalmente. Literalmente soy en gran parte hijo de inmigrantes. No solamente mis padres.
Qué lindo.
Pero de aquellos compañeros de trabajo de mi padre que hicieron la colecta para pagar el parto de mi mamá cuando aquello. Y en una casita de madera estábamos mis abuelos, mis padres, mis tíos, yo. En la cuna mi madre tuvo que poner latas de esterno, que es como algo para cocinar, para crear fuego, para cocinar. Mm. Y era para que las cucarachas no entraran a la cuna, porque creo que había más cucarachas que madera en esa casa, pero éramos felices, estábamos en las tierras de libertad. Yo obviamente era recién nacido, no guardo mucha memoria de eso. Después tuve la oportunidad de ir en muchas ocasiones he ido a Tampa, todavía me queda familia allá, y he visto esa casa y he visto la clínica 3S, que ya no es clínica, ¿no? Pero el edificio existe y realmente es impresionante todo ese proceso de inmigrar y echar para adelante y después la lucha de mudarnos a Miami y buscar trabajo y estudiar y pues nada.
Los cambios, claro, los cambios, doctor, que siempre generan incertidumbre, que siempre, aunque cambien dentro del mismo país, de ciudad, viene el proceso de adaptación, ¿no? Y es difícil para todo, cuanto más para las personas que migran de su país y que dicen, me voy a vivir a los Estados Unidos, por ejemplo. Y la gente dice, ay, qué rico, llegó a los Estados Unidos. Sí, llegamos a los Estados Unidos, pero hay que aprender, como digo yo, a caminar, a hablar. A veces hasta la educación que traemos de nuestro país no nos sirve de nada en este país donde hemos decidido vivir. Es decir, que es empezar a vivir. Tú naces cuando emigras a otro país.
Y agradecer.
Y agradecer muchísimo, de verdad, los brazos.
Eso sí, de esa inmigración. El inmigrante que venía con aquello realmente era el agradecimiento profundo de poder llegar a un lugar, de poder escapar del comunismo. Y era una gran... los recuerdos de infancia que yo tengo es del exilio cubano en aquellos años y ese profundo agradecimiento de poder escapar el régimen castrista y empezar una vida nueva acá y eso había una alta formalidad, un alto respeto, un alto sentido de agradecimiento a este gran país que hasta el día de hoy yo creo que el cubano en su gran mayoría, al igual que la mayoría de los inmigrantes, vienen agradecidísimos de la oportunidad de poder, y hablamos de los tecnicismos y los cambios regulatorios, pero la esencia de lo que este país nos
representa.
Exactamente, eso nunca ha cambiado y hay que agradecer y formar parte y ayudar a crear la historia, porque este país, lo grande de este país es que es un país que es lo que llaman en inglés el melting pot, la mezcolanza de las culturas que a la vez crea una nueva cultura y el país evoluciona. Y por eso este es el país más grande del mundo, porque es un país que evoluciona a la vez respetándose uno a los otros sus derechos y dentro de un marco constitucional que ha sido la guía gubernamental más grande en la historia del mundo. Uh-huh. Y por eso este experimento que son que es los Estados Unidos de América sigue siendo el experimento en convivencia, comunidad, gobernancia y derechos humanos y civiles más grande y exitosa en la historia del mundo.
Amén. Dios bendiga a los Estados Unidos de América, doctor. No queda, no tengo más nada que agregar a sus palabras, que además, le soy sincera, me emociona muchísimo. Yo también estoy muy agradecida de este gran país y de haber tenido la oportunidad de haber llegado a él.
¿Qué mejor que tú, Magdalena?
Así mismo.
¿Qué mejor ejemplo que Magdalena?
Así mismo, doctor, así mismo.
De corazón, ¿qué mejor ejemplo?
Y que cada emigrante, cada vez que...
emprendedora, bueno, y paso a paso, día a día, esfuerzo con esfuerzo, y mira dónde has llegado, y en la plataforma que estás representando tu patria en las tierras de la libertad, en la plataforma oficial del gobierno estadounidense, para poder comunicar mensajes de democracia y libertad a los pueblos oprimidos alrededor del mundo y a los mismos cubanos y exiliados que estamos aquí dentro de los Estados Unidos, que también disfrutamos de la programación.
Así de grande y así de regalo ha sido para mí este espacio, que recuerdo que cuando me entrevistaron aquí para ver si yo podía entrar a trabajar aquí a la emisora, recuerdo que me preguntaron, ¿por qué tú quieres trabajar en Radio Martí? Y yo dije, porque yo soy Radio Martí. Porque yo me crié desde niña escuchando esta emisora y a través de esta emisora fue que yo aprendí que en Cuba había una oposición y habían palabras mayores que por supuesto que iban por encima de cualquier adoctrinamiento, de cualquier revolución, de cualquier partido comunista de Cuba que es totalitario y que lo único que hace es reprimir y cortarle las alas a la gente de mi país. Así que yo agradezco muchísimo a Radio Martí por eso, así mismo. Pues nada, doctor, aquí tengo un email que puede ser continuidad perfectamente de esta conversación. Alguien que ansía llegar a Tierras de Libertad y que está desesperado y nos dice, necesitamos ayuda. Dice, Magda, soy cubana. Mi intención de escribirte es pedirte su ayuda. Te cuento que mi esposo se ganó la lotería 2020. Llevamos más de un año en la espera y no sabemos ¿qué pasa con nosotros? Le pedimos que hable con su abogado, Ángel Leal.
Bueno, el tema, y ahí tengo una mala noticia. Básicamente, la proclamación del presidente Trump extendiendo la suspensión de ciertos inmigrantes poder ingresar al país aplica también al programa de lotería de visas del 2020. De hecho, literalmente, si me básicamente lo que dice es que los que obtuvieron la visa antes del 23 de abril del 2020 no van a tener ningún problema y deben de poder inmigrar para acá. Pero el Departamento de Estado señala lo siguiente, que el miércoles 22 de abril del 2020 el presidente Trump firma una proclamación suspendiendo la entrada a los Estados Unidos de ciertos inmigrantes que presentan un riesgo al mercado laboral estadounidense durante la recuperación económica después del brote del COVID-19. Esta proclamación entró en vigor, se hizo efectiva a las 11:59 p.m. jueves 23 de abril. Fue continuada por el presidente Trump el 22 de junio y se vencerá el 31 de diciembre de 2020, a no ser que se continúe. Solicitantes para visas de inmigrantes cubiertos por la proclamación incluyen a aquellos que ganaron el sorteo de visas del año fiscal 2020, quien no se le haya emitido dicha visa antes del 23 de abril, quedan sujetos a las restricciones de la proclamación, a no ser que califiquen para alguna de las excepciones. Ya las personas que tienen la visa pudieran emigrar, no visa válida, será revocada bajo esta proclamación. Para aquellos de ustedes que son del año fiscal 2021, los que ganaron el sorteo de 2021, los solicitantes igual deben de ser elegibles y obtener la visa y presentar o adquirir la residencia antes del final del año fiscal 2021, que es el 30 de septiembre de 2021. Entonces, ¿qué pasa? la parte menos técnico, que ganó en el 2020 y no recibió la visa antes del 23 de abril de 2020, tiene problemas. Tiene problemas porque queda sujeto a esta proclamación. Lo que tendríamos que argumentar en un caso como ese es interés nacional, que la inmigración de esta persona pudiera beneficiar al país, buscar alguna de las excepciones a estas proclamaciones, que no son muchas, pero tratar de ver si podemos entrar por esa vía de interés nacional, para que la persona pueda entrar al país. Es la única posibilidad para alguien del 2020, quien no haya recibido la visa antes del 23 de abril de 2020.
Sí, que en el caso de ellos parece que es esta la situación, que no han recibido la visa.
Exacto. Exactamente. Es, me rompe el corazón porque de verdad es bien difícil tener que comunicar esa noticia, pero es que estamos viviendo tiempos históricos. Y
esto no quiere decir, doctor, disculpe, no hay una esperanza que esto sea pospuesto, que hasta que luego quizás que pase todo esto se tome en cuenta estos ganadores de la lotería y que entonces puedan aplicar, no sé, o es algo que se cortó y no hay posibilidades.
En estos momentos no hay posibilidades. La proclamación fue extendida. Eso era lo que estábamos... porque recordemos que eso fue, se anunció el 22 de abril, tomó efecto el 24 de abril a las 12 y un minuto de la mañana, iba a terminar el 23 de junio, y la esperanza era de que básicamente no se extendiera, pero al haberse extendido ahora hasta el 31 de diciembre, sí afecta esa categoría en particular. Las excepciones a esta proclamación son ya aquellas personas que son residentes, aquellos que vienen a entrar como médico, enfermera, profesional de la salud, cuidado de salud, para estudios médicos o cualquier otro estudio que tiene con la intención de combatir la propagación del virus. Digo todo esto porque sí, la persona pueda calificar por alguna de estas vías.
Claro, claro.
Aquellos que vienen por el programa de inversionista, que no tiene nada que ver con este caso, esposo de ciudadano americano tampoco, hijo menor de edad de ciudadano americano tampoco, algún extranjero cuya entrada pudiera ayudar las agencias policíacas de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia, cualquier miembro de las Fuerzas Armadas que no tiene nada que ver. Y aquí está el detalle, y esta es la excepción en la que yo me enfocaría para tratar de procurar esa entrevista. Está difícil, pero el peor intento es que no se hace. Cualquier extranjero cuya entrada sería en el interés nacional, como pudiera ser determinado por el secretario de Estado, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional o sus designados respectivos. Hay que argumentar eso, interés nacional. ¿Quién es la persona? ¿Qué aportaría al país? ¿Cómo ayudaría al país? ¿Por qué sería importante que esta persona pueda entrar? Yo hasta argumentaría el mero hecho de que pierda la visa, porque la visa se pierde con el año fiscal. Para el año fiscal 2020, esa visa deja de existir el primero de octubre de 2020. Hay que recibirla más tardar el 30 de septiembre de 2020. Hay que hacer este argumento, presentárselo a el Centro Nacional de Visas, para ver si puedes hacer el argumento de esta naturaleza y ver si logramos la entrevista. Pero es la única opción que nos queda para el año fiscal 2020, para el sorteo del 2020. Para aquellos que ganaron el sorteo del 2021, ojo, ya sabemos que de octubre primero a diciembre 31 tampoco ustedes pueden inmigrar. Adelanten todo desde ahora lo más posible para que a partir del 1 de enero, dependiendo de su número de rango de lotería, usted coordina esa entrevista lo más rápido posible para ver si puedes entrar antes del 1 de octubre del 2021. Así que por lo menos por el momento, los que ganaron el sorteo del 2021 creo que guardan una buena posibilidad de poder inmigrar. Me preocupan los del 2020 que no recibieron la visa antes del 23 de abril del 2020.
Bueno, doctor, pues entonces vamos a hacer algo. Yo me comprometo aquí ante los micrófonos de mi programa en que es un pedido que le quiero hacer a usted, es que si pudiéramos redactar para contestarle a ella vía email a la señora Nori González, no vaya a ser que ella no pueda estar escuchando el programa esta noche y no reciba esta información. Si usted me pudiera redactar vía email toda esta información que usted me acaba de dar y se lo hacemos llegar a Nori González, ¿pudiera ser posible?
Por supuesto que sí.
Muchas gracias, doctor. Por otro favor. Tema, doctor, que anda por ahí caliente, que se nos acaba el tiempo y no podemos dejar de mencionar. Cuéntenos.
Sí, el permiso de trabajo para los asilos. Básicamente se publicó el 26 de junio, esto entra en vigor el 25 de agosto, se titula solicitud de asilo, entrevista, autorización de empleo para solicitantes. Esto sí es un cambio radical de quién puede calificar para un permiso de trabajo con asilo pendiente. Y básicamente lo que dice es que primero, esta nueva regulación, y ya esto entra en vigor el 25 de agosto, excluye extranjeros quien ausente buena causa entraron al país ilegalmente y no por un puerto de entrada. También excluye a aquellas personas que no presentaron su asilo antes del año de haber entrado al país. Sobre todo, esto también extiende el tiempo de espera. Hasta el momento teníamos que presentar el permiso de trabajo con asilo pendiente con 150 días de asilo pendiente. Ya no. Van a ser 365 días de asilo pendiente hasta que tenga la oportunidad de pedir ese permiso de trabajo. También excluye, estamos hablando de aquellas personas con asilo pendiente quienes quieren pedir o van a pedir un permiso de trabajo. Excluye a aquellas personas que han sido convictas de felonía en grado agravante bajo ley migratoria, cualquier persona que haya cometido un delito serio no político fuera de los Estados Unidos, o cualquier persona que se pudiera considerar haber cometido un delito particularmente serio para propósitos inmigratorios. También excluye aquellas personas que después de aprobar su miedo creíble con el parol ese, tenían la oportunidad de pedir el permiso de trabajo bajo parol, ya esa oportunidad se eliminó y básicamente esto va a dificultar enormemente quienes pueden calificar para el permiso de trabajo, el tiempo que hay que esperar para pedir el permiso de trabajo y lo que hablamos anteriormente, ya no tienen 30 días para adjudicar esa solicitud de permiso de trabajo, se puede demorar varios meses. La única buena noticia referente a todo esto es que no tiene efecto retroactivo, esto aplicará a aquellas solicitudes de permiso de trabajo con asilo pendiente que se presenten a partir del 25 de agosto del 2020, que llegó a presentar bien sea su solicitud inicial o la renovación del permiso de trabajo antes del 25 de agosto del 2020, no queda afectado por esta regulación, al menos para ese permiso de trabajo que está pidiendo actualmente, pero esto es un cambio fuerte y va a dificultar enormemente a los asilados, porque los que tienen asilo pendiente, por el tiempo que hay que esperar, las condiciones de la forma en que la persona pudo haber entrado al país, uh-huh. Aparte de las demás los demás cambios regulatorios. Así que es una mala noticia, pero hay que entender, hay que saberlo para actuar de acuerdo.
Claro, y tomar mucha paciencia. Estamos en momentos que lo que más necesitamos todos nosotros es tener mucha, pero mucha paciencia. Doctor Leal, lo tengo que despedir, se nos agotó el tiempo. Deseándole de todo corazón, de verdad, que tenga una feliz noche. Le mando un abrazo grande y celebre el 4 de julio con todas las restricciones que lleva este año el 4 de julio, pero celébrelo a lo grande, ¿eh?
Celebrándolo, agradeciéndole a Dios la oportunidad de vivir en este gran país.
Un abrazo para ti y a todos mis radioescuchas, donde quiera que se encuentren, que tengan felices sueños.
Eran las 5 de la mañana, un seminarista, un obrero, con mil papeles de solvencia, que no le dan pa' ser sinceros. Eran las 7 de la mañana, y uno por uno al matadero, pues cada cual tiene su precio. Buscando visa para un sueño. El sol quemándoles la entraña, un formulario de consuelo, con una foto 2x4, que se derrite en el silencio. Eran las 9 de la mañana, Santo Domingo 8 de enero, con la paciencia que se acaba, pues ya no hay visa para un sueño.
quién me va a encontrar.
Buscando visa para un sueño.
Oh, oh, oh.
Buscando visa para un sueño.
Buscando visa la razón de ser. Buscando visa para no volver.
Buscando visa para un sueño.
Oh, oh, oh.
Buscando visa para un sueño.
La Noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Este es el colmo del cinismo. Este es el colmo de la desvergüenza. Este es el colmo de eso que yo llamo que es el régimen que más ha odiado a sus propios nacionales.
Tras la Noticia, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activo de la programación de Radio Martí,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esta sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que mucha falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martí. Y cada día lo está haciendo mejor.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
Con María Elena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresas y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980, los 6030, los 7300.